para mí trabajar cuestiones de género es, en lo personal, me resulta muy difícil aislarla de todo lo que he venido trabajando, que aunque no es mucho, pues sí te hablé un panorama que tiende a lo económico, a la cuestión de la caída del muro de Berlín, a la transición de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo procuro siempre, no esta parte relacional como normalmente se trabaja el género, en el sentido de definir de una manera que se relaciona en sentido exactamente contrario con la masculinidad y viceversa, ¿no? No me refiero a ese tipo de relacionalidad, sino a una lógica de teoría de los sistemas, donde lo político, la economía y todo lo que priva en el ambiente que rodea las relaciones sociales, si esto es posible, pues qué tipo de impacto, qué tipo de impacto, y ahí voy. Porque precisamente para mí el detonador de este cambio cultural que se da en México para revelar la parte que yo quiero destacar de esta cuestión, que es la crisis de la masculinidad, se puede explicar precisamente, bueno, por dos cuestiones. Una, esta cultura que impacta el movimiento feminista, que desde luego en la medida que somos parte del mundo occidental, tiene un impacto aquí, ¿no? Apoyado por el impacto también de los medios de comunicación, en la forma en que se va redirigiendo la cultura en el siglo XX aquí en el caso de México, y que para nosotros los mexicanos resulta muy importante, y que a veces en el primer mundo, que es donde más se hace teoría, tiene que ver con una cuestión estructural, no con la parte de la conciencia política de lo que implica el movimiento feminista, sino que es un cambio estructural que afecta a la práctica. Es decir, será problema de la teoría entonces hacer un replanteamiento y poder tomar una fotografía lo más pertinente posible a esta parte de la realidad sobre la que intento develar con mis interpretaciones, y que es la cuestión así para decirlo de manera muy económica, del impacto que tiene la crisis económica en las relaciones de poder en el país, en las relaciones de género, en el intercambio que existe entre hombre y mujer. Y esa situación, o sea, las manifestaciones con las que se expresa en México la crisis económica que vive el mundo occidental, evidentemente más pronunciado, más grave en sociedades como la nuestra, se expresa a través de variables que tienen un impacto directo en las relaciones de género. Desempleo, por ejemplo, lo que implica entonces un ingreso menor para el hombre, posiblemente, y depende de los casos, la imposibilidad de que el hombre se mantenga firme con aquel valor de la tradición y del pasado, que señalaba, apuntaba, exigía para los hombres el hecho que fueran proveedores totales de la familia. Entonces, es una cuestión que en términos de la práctica ya no se puede realizar. No tiene que ver, insisto, con la conciencia de una u otra parte, sino que son las mismas condiciones sociales, las mismas estructuras, las que le imponen una práctica. Son los hombres y mujeres los que se tienen que ir adaptando a esa nueva circunstancia, y entonces bajo esa lógica es comprensible cómo esto que se califica dentro del movimiento feminista como un éxito político, que lo es, pero sí lo veo limitado, y que tiene que ver de manera directa con la salida de la mujer, el abandono del espacio público, la ruptura con esa imagen fundamental de la familia nuclear, y que explica exactamente su aparición en el mercado de trabajo, es decir, en el trabajo remunerado, es decir, en la vía que Simone de Beauvoir veía como fundamental para generar el cambio de la conciencia y el surgimiento de nuevas feminidades desprovistas o reveladas en posición contraria a lo que sería el ejercicio despótico del poder masculino sobre la mujer, ¿no? Entonces, este factor económico influye en los dos sentidos. Por un lado, las mismas estructuras se abren y demandan la participación de más fuerza de trabajo, de mano de obra, trabajo calificado, trabajo intelectual, y son las mujeres que han ido incursionando, que ya tienen la experiencia en el mercado de trabajo, o que van incursionando entonces en la matrícula universitaria, que precisamente se forman como profesionistas y de manera automática se colocan en posiciones de poder en las diferentes organizaciones, sean públicas o sean privadas. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que comentaba hace rato, que tiene que ver con la descalificación o con la falta de capacidad de consumo del mercado de trabajo, para entonces poner una situación demasiado crítica y por tanto la posibilidad de manifestarse como un proveedor nato, ¿no? Como un macho, o sea, esa parte de la masculinidad y a veces del machismo, donde el orgullo de un varón, de un portador de un cuerpo, de un puerco, disculpen, de un cuerpo masculino.
Espérate, otra vez. Portador.
Portador de un cuerpo masculino.
Me salió un popeo muy fuerte. Va.
Portador de un cuerpo masculino. Enarbola exactamente este papel que le asigna una sociedad tradicional, que es el ser proveedor, ¿no? Es decir, a partir de esta crisis que se vive con la corporación, con el agotamiento del modelo posrevolucionario, la implementación del modelo neoliberal, la crisis económica en todas sus manifestaciones, lo que provoca es la incapacidad de un mercado de trabajo para absorber entonces la oferta de trabajo. Entonces quiero pensar en varones que desempeñan, que se venden el trabajo como mano de obra, en los varones que se venden como trabajo intelectual, evidentemente una situación completamente diferente a la que estábamos acostumbrados, particularmente en la sociedad mexicana, y que es expresión precisamente de los años 50, la época del milagro mexicano, donde había certidumbre respecto a lo que pasaba en el terreno económico. A partir de la crisis económica, entonces lo que salta a la vista es la incertidumbre. Y a quien asalta primero la incertidumbre, en mi opinión y bajo la perspectiva de género, es al hombre, en la medida en que él desde la tradición era el responsable de hacerse cargo de la reproducción material de la familia, es decir, de responsabilizarse del dinero, de la remuneración que garantiza la reproducción material de la familia. La mujer desde luego que le impacta, pues le impacta, y sobre todo a la mujer tradicional impacta de diferente manera. Porque ella, en la medida que cumple cabalmente con lo que la tradición le manda, es decir, desempeñarse al 100% como madre-esposa, de alguna manera la coloca en una posición donde no necesariamente tiene que preocuparse por las cuestiones económicas. Si ahí sí venga la división sexual del trabajo, si al hombre le toca el trabajo remunerado, pues que se haga bolas él, ¿no? Yo aquí cumplo en mi trinchera, y que el hombre siga cumpliendo y que se las arregle. A mí no me hablen de economía, no me hablen de política, no me hablen de nada. Yo estoy al frente del negocio, que es la familia. Entonces, en ese sentido, creo yo que es esa parte de las mujeres se ve menos afectada en el efecto psicológico que tiene la crisis económica, pensando en una lógica de la tradición. Lo resiente, desde luego, los varones por el papel social que detentan, y desde luego las mujeres que se encuentran en el mercado de trabajo y que empiezan entonces a ver que cada vez les cuesta más difícil colocarse en la posición que les corresponde. Entonces yo señalaba la amenaza del desempleo, pero ¿qué les parece la amenaza del subempleo? Nadie piensa, cuando dice uno crisis, toda la gente piensa en desempleo, pero nadie piensa en la necesidad que tienen los individuos de realizar cualquier trabajo a pesar de que no es el suyo, y por tanto estar más calificados para el trabajo que realizan y por tanto ser subempleados. Es una cuestión simbólica, es una cuestión que tiene un impacto de la psicología personal y que desde la lógica tradicional del hombre simple y sencillamente lo coloca en la posición, en la realidad, cada vez más obvia, cada vez más grosera, cada vez más impactante en sentido negativo, de que el hombre, ese hombre tradicional acostumbrado a ser el proveedor, poco a poco le va costando más trabajo mantener a la familia, luego ya asume que no puede mantener a la familia, que requiere de apoyo, que es el trabajo remunerado femenino, y que a veces le cuesta trabajo mantenerse el mismo. Digo, de eso estamos invadidos en el mundo occidental hoy. No hablo de México, hablo de países, por ejemplo, como, cuando menos, España, ¿no? Donde tenemos evidencias de que hay muchos hombres profesionistas que, ante la imposibilidad de colocarse en el mercado de trabajo, establecen un nuevo convenio con su pareja y a ellos les toca entonces ocupar la retaguardia. Es decir, un intercambio de papeles respecto del deber ser hombre y del deber ser mujer, donde se reproduce finalmente la tradición en la medida en que uno de ellos se tiene que hacer cargo del espacio doméstico y, por tanto, de las responsabilidades de un trabajo que no es remunerado. Colocado en contradicción con el pasado, con una mujer que es la proveedora del asunto. Eso ya se vive en España, en sectores de clase media, digo que tienen mayor capacidad de reflexión porque se supone, hemos de suponer que tienen mayores opciones en las posibilidades que brinda el sistema de educarse, de calificarse, de realizar un trabajo intelectual y desde luego tienen mayor capacidad de reflexión y por tanto mayor capacidad de negociar con el otro, ¿no? Yo creo que esta es una muy buena expresión de aquella modernidad en la relación entre hombres y mujeres, provocado precisamente por el impacto de la crisis económica. Ahí está una vinculación que siempre está presente en mis trabajos, la economía con la cuestión de las relaciones entre los géneros. Luego, por otro lado, ya habíamos hablado del desempleado, ya hablamos del subempleado, y entonces hablemos de quien finalmente ya sabe que está derrotado en el mercado de trabajo, está cansado, su autoestima está por los suelos, no necesita un juez que venga a criticarle. No, es decir, es la parte de la cultura que tiene que ver con el yo mismo. O sea, esa parte donde independientemente que mi personalidad tenga que ser refrendada y pasada por el visto bueno del mundo que me rodea, independientemente de ello, yo casi de manera muy metódica, frecuentemente me enfrento a mí mismo para preguntarme quién carajo soy, a dónde voy, para qué sirvo, cómo me relaciono, cuál es mi papel, cuál es mi función, y me encuentro con esa tremenda situación de crisis donde me dijeron que yo era el proveedor, que yo era el que tenía poder, que yo era el inteligente, que yo era el exitoso y pura madre. Me encuentro con que la realidad me golpea a la cara sin ningún tipo de contemplación, sin ningún tipo de diplomacias, y la práctica social que me encuentro en el mercado de trabajo me enseña exactamente lo contrario. ¿No? No soy superior, si acaso igual, y si no inferior que la otra, que el otro, en ese sentido, que la mujer, porque profesionalmente estoy comprobando que me ha rebasado la mujer en el mercado de trabajo. No puedo mantenerme a mí porque ya no me contratan, porque tengo 40 años, porque lo que yo aprendí que me permitió adquirir un nivel de vida, hoy está pasado por el uso de la tecnología y en ese terreno puedo ser un perfecto imbécil porque no es lo que me corresponde en la generación a la que pertenezco, soy basura. Soy una basura para el mercado, soy algo que estorba, soy tratado socialmente como tal, con un desprecio socarrado que no se puede declarar públicamente, pero que es obvio en esa relación social de que esos sectores que no tienen la posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo, pues le pesan a la sociedad, expuestas a la estima, expuestas a todo tipo de crisis. Relacionada a la relaciones de género, pues evidentemente una mujer que se encuentra ante una situación donde su marido no puede siquiera mantenerse, ya no que mantenga la familia, que no se pueda mantener y que pueda, aunque sea momentánea, temporalmente, ser carga para ella, que ella mantiene un trabajo y que la situación la coloca como la responsable de la reproducción material de la familia, caramba, que eso es una realidad. Y eso, desde luego, que tiene que ser tratado teóricamente, pues no necesariamente es tratado, porque creo que la realidad y la práctica social nos llevan varios pasos adelante la ciencia social. La ciencia social en ese sentido estamos rezagados. Entonces son eventualidades que creo yo que los estudios de género deben de considerar, independientemente que predomine un interés por cierto tipo de identidades, cierto tipo de relaciones entre los géneros que emanan precisamente de una posición femenina despojada de todo poder y del hombre en una correspondencia lógica ante la tentación de ejercer el poder de una manera despótica, machista contra él. Eso es explicable, desde luego. Comprensible, una cosa es que es aceptable, es comprensible. No aceptable y no porque tenga que ser para nosotros como sociedad, como colectividad, un objetivo de de manifestación política que tiende a desaparecer esas prácticas, pero en eso estamos. Igual nosotros no nos toca ver el cambio, yo tengo 56 años, hablo por mi generación. Luego, entonces, ya en esa situación nos encontramos con hombres que asumen, ¿no?, que después de un doloroso, para no decir complejo, doloroso proceso personal, familiar, se da cuenta, ya no tiene fuerzas, no quiere ser vituperado, despreciado, como ha sido todas las veces que fue a solicitar trabajo, para saber que el mercado de trabajo no vale nada. Entonces no le queda a ese hombre, digo, dentro de las posibilidades que ha habido, hombres que se suicidan. Es decir, que no aceptan, que ni siquiera cabe en ellos la posibilidad de replantear las cosas para que su familia y su pareja lo entienda, que a veces los entienden, ¿no? A muchas veces no, pero a veces los entienden. Y replantear, renegociar, ¿no?, cambiar, complementarse, es decir, demostrar mente una situación que te pone en la sociedad donde en realidad lo que está latente es si la pareja, vía el mito del amor o vía el compromiso, lo que quieran, la pareja, lo que es la pareja, tiene la capacidad para enfrentar la nueva situación y adaptarse a las circunstancias. Eso ha sucedido, hay muchos casos ya en México donde bueno, pues el padre se repliega y la mujer trabaja, ¿no? Y hay otro caso de los suicidios, y hay otro caso donde pasa por un proceso de violencia. Hombres que normalmente no ejercen la violencia, impactados por esta situación de depreciación personal que le impone el sistema al que uno pertenece, y pasa en esa depresión por un proceso de violencia, primero simbólico, y que muchas veces resulta ya como última expresión del deterioro personal y de pareja que se vía a partir de esto, deviene en una violencia ya física, ¿no? Viene la violencia física. Después de la violencia física, a los que les queda un poquito de dignidad, otra vez están los que se suicidan, perdón, están otra vez los que mejor huyen, es decir, ejercen la violencia ante la vergüenza y ante ya no sentir opción de vida, mejor huyen. Huyen porque no pueden con aquel peso de una cultura que les dijo que eran una cosa completamente diferente a lo que su práctica les está enseñando que en realidad es. Es decir, hay una gran diversidad de situaciones que pueden y nos exigen intelectualmente, académicamente, para explicar la feminidad, la masculinidad y el tipo de intercambios y la gran cantidad de posibilidades de tipos de intercambio entre mujeres de un perfil X y hombres de un perfil N. O sea, las variables son inmensas. Y creo que es absurdo que una corriente o un autor o autora pretenda que tiene la verdad absoluta sobre un tema tan, tan complejo. Yo creo que cabe en estos momentos un poquito de modestia intelectual, ¿no? Otra parte de mi trayectoria, ¿no?, de mi trayectoria tiene que ver con lo último que vengo haciendo, y que tiene que ver con la incorporación de un instrumento que yo le digo, y lo digo académicamente, lo digo muy en serio, como un instrumento metodológico contundente para construir puentes de comunicación entre los sectores a las comunidades para las que trabajo, ¿no?, que espero se vean beneficiados de alguna manera, aunque sea por mínima que sea, respecto de toda la información que ellos generosamente me transmiten, y que tiene que ver con el teatro, ¿no? Nosotros hemos ahora, dentro de nuestra metodología, cada vez que avanzamos con un grupo social, para nosotros es muy importante avanzar con una lo que le llamamos teatro intervención, que son puestas en escena con producto de toda la experiencia de estar estudiando género y de trabajo de campo. Entonces nos ha permitido por lo pronto ya tener la obra de Ay, amor, ¿por qué me dueles?, que es, digamos, la versión que podemos encontrar desde las mujeres respecto a las diferentes formas de violencia que sufren, cómo se relacionan con los hombres, etcétera, etcétera. Y en la medida que íbamos presentando esa, que fue muy bien acogida por todo tipo de público, lo voy a decir así, está mal que lo diga yo, pero lo voy a decir así, por todo el público, sea académico, no sea académico, una comunidad, un pueblito, se divierten, se ven atendidos, se identifican, etcétera, ¿no? Y luego el mismo público nos pedía, nosotros lo teníamos desde luego como parte del proyecto, pero el mismo público nos decía, pero ¿por qué no hacer una versión de Los Hombres de Ay, Amor, ¿por qué me dueles? Y decíamos, sí, en eso estamos trabajando, y finalmente tuvimos ya el gusto de estrenarla, y está avanzando, creo yo, que exitosamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con la obra que se llama Hombres, Machos y Otros Males? Pues presentar esa versión cotidiana, de la vida cotidiana, más de la vida cotidiana. O sea, ahí no es cuestión de teorías, no es cuestión de... no es otra cosa más que reconocer las emociones humanas y que privan, desde luego, en la construcción de las personalidades, de la masculinidad y de la feminidad, y que son determinantes en ubicar la calidad o el tipo de relación entre hombre y mujer. Normalmente en las ciencias sociales las emociones no son consideradas, y creo yo que ahí sí estamos ante aquel dilema que planteaba Fromm en El miedo de la libertad, de que necesitábamos una, en los 50, a finales de los 50, necesitábamos una ciencia que resolviera las carencias que tenía la sociología en la medida que veía lo general, y de la psicología en la medida que veía en lo personal, ¿no? Entonces todos estamos en esa vena. Cada vez la vinculación entre sociología y psicología por esta parte de las emociones es más importante, y cada vez más importantes, y finalmente recurrir a algo que es parte de la vida humana, es decir, el papel que tienen los medios de comunicación en el avance de la modernidad, la técnica, la tecnología. Lo que posibilita, si tú bien recuerdas, tú eres una experta en medios de comunicación, el papel que jugó la radio en el terreno de difusión de la cultura, de manifestación de la cultura. Es decir, no es una manifestación, una interpretación de carácter intelectual. Es la necesidad de retratar cómo el mexicano o la mexicana vibra, cuáles son sus emociones, cuáles son sus problemáticas sociales, con todo. Ahí está, las telenovelas, radiotelenovelas. La primera expresión que tiene una clara vinculación entre una expresión de carácter artístico y el trabajo sociológico, antropológico que a mí me corresponde. Creo yo que en ese sentido a mí me tocó ver cómo mi abuelo era una persona que tenía sus horarios donde él trabajaba, y trabajaba él en silencio, le exigía a todo mundo silencio porque él estaba escuchando, trabajando y escuchando las radionovelas que él le gustaban. Mi abuelo era zapatero, mi abuela igual cosiendo, y también entonces escuchando sus radionovelas, otras radionovelas, ¿no? Radionovelas para la mujer, radionovelas de otro corte, cómico, político, etcétera, etcétera. ¿Qué es con lo que nos encontramos? Luego nos encontramos a la televisión, ¿no? Siguiendo esta trayectoria de los medios de comunicación. Y la televisión inevitablemente también, entre su gran cantidad de productos, igual que el radio, pues también tiene que manejar la parte que tiene que ver con lo humano, con lo cotidiano, con la realidad social, la recreación en todos de imágenes, de comedias, de películas, de series, etcétera, etcétera. No es nada más que la necesidad de toda sociedad moderna de autoproyectarse en lo que le llaman medios de comunicación. Luego, incluir otro tipo de arte, como es la literatura. La literatura que se reproduce en el radio, la literatura que se reproduce en el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Los literatos para mí son en realidad un trabajo, me voy a morir con la fantasía de haber escrito literatura, porque reconozco en la mayoría de ellos una gran capacidad sociológica. Si alguien tiene un correcto manejo de la sociología, son los literatos, en mi opinión, que después son pretexto para los cinematógrafos para poner películas y para la gente que hace teatro de poner puestas en escena. Es eso, en esa vena estamos. Es el reconocimiento de la parte humana, de las emociones, de los sentimientos, del amor, junto con otros elementos, digamos, más de carácter formalmente sociológicos. Formalmente. Es decir, los otros también son, pero son olvidados por la práctica y la forma en que se ejerce la sociología hoy en día. En mi caso, yo mi propia experiencia de vida tiene, el teatro y el cine tienen un, la literatura menos, pero sí la literatura recogida por estas expresiones teatro y cine tiene un papel muy importante, no lo voy a comentar, o sea, me han marcado, siempre he reconocido esa parte de reconocer cuestiones sociológicas cuando veo cine, cuando veo teatro. Pero eso es lo que en el sentido, que yo lo digo en el sentido amplio, donde las mismas emociones son parte de la vida social. Entonces, eso lo tuve de manera, digamos, un sentido práctico dentro de una persona que tiene una formación sociológica, ¿no? Que admira, envidia, fantasea con la posibilidad de tal, de darse cuenta que entiende bien una puesta en escena, que puede ser, en ese sentido, tener una opinión calificada respecto a una puesta en escena en cine o en teatro, y también con la fantasía de escribir, también, es decir, de aportar de lo que nosotros venimos encontrando en la teoría y también en el trabajo de campo, y aportar y decir, pues sí, esto es elemento, esto es materia prima pura, esto es oro puro para hacer literatura, teatro y televisión, radio, y no hacerlo, y no hacerlo. Siempre he visto en esa tentación, con ese gusto, finalmente tuve la fortuna de que mi segundo matrimonio ya, además de socióloga, es directora y actriz, directora de teatro y actriz. Entonces ya mi contacto con el teatro fue de una manera absoluta, fue un encuentro en realidad donde ella hacía teatro, donde develaba las relaciones de género, yo así la conocí, y yo hacía sociología de género. Entonces el encuentro fue, pues fue muy, muy emotivo en ese sentido. Conocí la obra que estaba trabajando, luego ya conmigo, producto también de trabajo de campo y de su formación como socióloga, trabajamos género y violencia, y entonces montamos la primera, bueno, ella la montó, ella escribió una obra que se llama Ay, amor, ¿por qué me dueles?, donde trata algunas problemáticas. Nosotros tenemos en una otra materia prima para hacer esa versión y otra del lado de las mujeres. Hay muchísimo que contar, muchísimas cosas que el mundo nos puede contar y que nosotros ya con este ejercicio podemos incorporar. De hecho, nosotros normalmente nos encontramos con un público que se acerca, no todo el público, pero hay gente que se siente tocada, que se siente escuchada, que se siente interpretada, que se siente proyectada y que se acerca ya al final con nosotros diciendo yo quiero darles mi testimonio. Oigan, felicidades, me gusta, pero quiero darles mi testimonio. Y nosotros vamos haciendo contacto, vamos haciendo agenda, vamos haciendo trabajo de campo y al mismo tiempo vamos teniendo más material para presentar este material que van viendo ustedes de la manera que sea. No hay divorcio, no debería de existir divorcio. Hay una relación erótica entre la sociología y la literatura, el teatro o el cine, en mi opinión, claro.